Los últimos 7 días, a nivel nacional, el promedio de argentinas y argentinos que han dado positivo de COVID-19 es de 12.000 personas. Promedio en los últimos 7 días. Y confirmaban también, por ejemplo, que se suman nuevos distritos en el país con transmisión comunitaria, es decir, donde el COVID-19 está fuera de control, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Ahora, la gravedad de la situación, ¿qué lugar está ocupando en los medios y cuál es el tratamiento que se le está dando, no solamente a este tema, sino a otros temas, ¿no? El tema del fallo de la Corte confirmando que va a estudiar el caso de los jueces designados por el gobierno anterior sin pasar por el Senado, dominó buena parte de los medios nacionales y regionales, esto lo comentábamos hoy temprano. ¿Qué lectura podemos hacer, no de este fallo específicamente, sino de la trascendencia que le dan los grandes medios a estos y otros temas? ¿Quién define la agenda? Sería la pregunta que le vamos a trasladar a Raúl Timerman, que es consultor político y es director del Grupo de Opinión Pública. Timerman, bienvenido a Radio Nacional San Martín de los Andes. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días, Adrián. ¿Cómo están ustedes? Estamos con
Bien.
una diferencia importante de temperatura. Aquí hace 18 grados.
Ah, bueno, tienen casi, casi 5 veces más. Bueno.
Bueno, yo creo que en este momento la agenda la fija la oposición, digamos. La relevancia que se ha dado a la decisión de la Corte de acordar el Persaltum para el tratamiento del recurso interpuesto por los tres jueces, era natural esperar que eso suceda, porque la Corte es el poder supremo del Poder Judicial, y si algún miembro del Poder Judicial pide que la Corte trate un tema, la Corte lo va a atender, ¿no? Eso no compromete el resultado del tratamiento de ese tema. Y punto, no da para mucho más que eso. Pero bueno, se vive como una derrota del gobierno, se planta como una derrota del gobierno. Los voceros del gobierno salen a discutirle el fallo a la Corte, lo que me parece que es un error. El gobierno tiene que instalar su propia agenda sobre las cosas que el gobierno hace, no sobre lo que hacen los otros poderes. Y el Ejecutivo hace suficientes cosas como para tener derecho a instalar su agenda, digamos. Ya lo ha demostrado durante todo este proceso de la pandemia, que estamos en un momento terriblemente complicado. Eso es clarísimo. Digamos, lo que se extiende en el país es la circulación comunitaria. Los expertos en epidemias, no en infectología, dicen que si durante una epidemia uno hace testeos y más del 10% da positivo, tiene que aumentar el número de testeos. Acá está dando el 50% positivo. A nivel país, el 50% está dando positivo. Eso significa que la cantidad de positivos que debe haber que no se testean es enorme. En los lugares donde se hace realmente un tratamiento de epidemia, donde se busca a los contagiados y se busca ubicar a los contactos de los contagiados y se los aísla, están teniendo un nivel de positividad en los test del 1%. Por ejemplo, un ejemplo es la provincia de Formosa, digamos. La provincia que mejor encaró el tema y lo trató como una epidemia realmente, no como una infección, fue la provincia de Formosa, donde de entrada hizo la cantidad de test suficientes, produjo los aislamientos, evitó la entrada a la provincia, fijó todos los protocolos y Formosa, que era una... La ciudad de Formosa, que llama poderosamente la atención al que conoce esa zona, especialmente al que va de Resistencia a Formosa, en la ciudad de Resistencia uno no ve un motociclista con casco. En la ciudad de Formosa uno no ve un motociclista sin casco. Es decir, las reglas ahí se cumplen. Y ahora estaba hablando esta mañana con una radio y yo preguntaba, digamos, me dicen que no hay una persona sin barbijo en la calle. y se mantienen todos los protocolos en los negocios y no tienen circulación comunitaria. Ahora bien, ¿cuánto se puede aguantar eso, vivir tipo isla separado? Es difícil, hay que ver si llegan a la vacuna. Pero es un poco el mismo mecanismo que utilizó de entrada Nueva Zelanda, digamos, que es una isla, ¿no?
Tiene la
ciencia
particular.
El gobierno tiene un montón de temas para hablar, digamos. Tiene para hablar sobre la asistencia alimentaria que se la está brindando a 11 millones de personas. Tiene el ingreso de emergencia familiar, lo están recibiendo 9 millones de personas. La cobertura de los salarios en las empresas, cientos de miles de personas la están recibiendo. Digamos, está haciendo un montón de cosas, congeló el precio de los servicios públicos hasta fin de año, declaró a internet, al cable como servicio público. Tomó una cantidad de medidas para protección en esta situación y, sin embargo, bueno, se habla de la Corte, de lo que decidió la Corte respecto a tres jueces, que no hace a la vida de los argentinos. Bueno, no hace a la vida diaria. Hay una persona en San Martín de los Andes que va al almacén a comprar algo y escucha esa noticia. ¿Qué tiene que ver con su vida diaria esa noticia?
Sí,
está más preocupado por otra cosa, está preocupado si se va a contagiar o no se va a contagiar, está preocupado por su situación económica, está preocupado por su futuro, está preocupado, bueno, no sé allá, pero acá en el área metropolitana de Buenos Aires, si va a ser víctima de un hecho violento de inseguridad. Esa es la preocupación de la gente. No son los tres jueces, ni si la Corte da el persaltum o no da el persaltum. La gente no sabe de qué se trata el persaltum. Entonces, la agenda del gobierno tiene que tener que ver con lo que la gente le preocupa diariamente.
Claro. Si el gobierno decidiera no responder a esa agenda que claramente posiciona o un sector de la oposición, ¿cómo hacer para refutar? ¿Quién refuta entonces lo que dicen los grandes medios?
No, sí, hay dos temas diferentes.
A ver.
Un tema es que vos no podés no instalar agenda, porque si no instalás vos la agenda, la instalan los otros. El gobierno no instala agenda, solo se dedica a contrarrestar la agenda que instala la oposición. Está bien, alguien tiene que salir a dar la discusión. Durante mucho tiempo, ningún ministro salió a dar la discusión, a dar la defensa de las acciones de gobierno. Es más, no salió ni siquiera a explicar qué estaban haciendo. Si yo te pregunto a vos, ¿qué hace la ministra Bielsa de Hábitat y Vivienda? No tenés la menor idea porque nunca salió a contar qué está haciendo. Bueno, entonces, salir a contar es instalar la agenda. Y vos decís, miren, en el presupuesto del año que viene tenemos previsto la construcción de 65.000 viviendas, pavimentar tantas calles y tantas rutas y tantas autopistas. Tenemos previsto llevar conectividad rural a tantas localidades. Tenemos previsto obra pública en 1.800 de los 2.500 municipios. Tenemos previsto que vamos a agregar 1.300.000 personas al servicio de agua potable y cloacas. Bueno, vos estás vendiendo futuro, estás generando esperanza, hay algo adelante. Si vos no salís a decir eso, bueno, la gente se prende de lo que escuche.
Está bien.
Si vos sos vos tenés que defender la posición que tenés, estás gobernando. Hay muy pocas oportunidades de llegar al gobierno. Una vez que estás en el gobierno, tenés que ocupar el centro del ring. En este momento, el centro del ring lo ocupa la oposición. Eso es el único detalle que yo digo, que hay que salir a contestar, sí, hay que salir a contestar, pero no es lo único que hay que hacer.
Sí, en términos de un partido turco sería poner la primera carta, ganar de mano.
Sí, aparte que si vos decís que Messi va a jugar, que juegue Messi, no que la gente vaya al estadio y Messi no juegue.
Cuando uno dice la agenda la fija o la impone la oposición, en términos de análisis es bastante claro lo que se quiere decir. Ahora, ¿cómo explicar de qué manera la oposición impone esa agenda? ¿Se entiende lo que quiero preguntar?
Sí, explicar es fácil. Primero, se impone porque tiene un lugar mediático a donde llegar, digamos. Tiene canales de televisión, tiene radios, tiene diarios. Digamos, la oposición llega con más facilidad a la tapa de Clarín y La Nación que el gobierno. Entonces, claro, tienen altavoces potentes, digamos. A mí a veces me dice alguien a quien asesoramos en términos de comunicación política, por ejemplo, salió algo en Clarín, ¿qué hago? ¿Le contesto? Y, no le conteste porque no tenés el cañón que tiene Clarín. Déjalo pasar. Mañana es el día de ayer, es el diario de ayer. Entonces, efectivamente, vos tenés un aparato importante comunicacional, digamos, que hace eco a la oposición. Aparte hay otra cosa, siempre, absolutamente siempre, gobierne quien gobierne, pende más la oposición que el oficialismo.
Sí.
Vende más lo negativo que lo positivo. El oficialismo tiene que salir con medidas positivas. Ahora, si sale de pronto con medidas, qué sé yo, te diría, pasó lo de este diputado Ameri. Ni vos, ni yo, ni nadie que nos escucha sabía quién era Ameri.
Sí.
Ameri se hizo famoso porque apareció por televisión en una sesión haciendo público un acto privado. Y entonces empezamos a ver quién era Ameri. Y cuando vemos quién era Ameri, nos preguntamos cómo llegó Ameri a ser diputado. ¿Cómo llega ese personaje a ser diputado? Y llega porque hay listas sábanas, no hay partidos políticos, digamos, por eso llega. Entonces, ¿por qué no se hace una reforma electoral? ¿Por qué no se eliminan las listas sábanas? ¿Por qué no toma esas iniciativas el gobierno? ¿Por qué deja las iniciativas que la gente siente más en manos de la oposición? Matan a un policía el otro día frente a lo que era el Museo Renan, pleno centro de Buenos Aires, en pleno centro Bacán de Buenos Aires.
Sí.
Y empezamos de nuevo con que si se puede usar la pistola Taser, no se puede usar la pistola Taser. Escúchame, sí, si el policía está para cuidar a la población, el policía tiene que tener los medios necesarios incluso para cuidarse a sí mismo. Hagamos una policía profesional, capacitémosla, démosle las herramientas para que sea efectiva, para que sea eficiente en el... Y no nos pongamos en contra de que, bueno, la policía no puede utilizar un arma. Porque no es el sentido de la lógica de la protección que busca la población.
Siguiendo este razonamiento, se achica y se empobrece el nivel de la discusión, achicamiento del nivel del debate también.
Pero el problema es que no se debate.
Claro,
no se debaten ideas. Lo que se debate son personas, digamos. Y aparte el debate está lleno de descalificación. Se descalifica al otro, no a la idea del otro, se la rebate con otra idea. No se busca ver cómo se puede conciliar con la idea del otro y llegar a una situación que resuelva el tema de los dos. Me da la impresión que, digamos, se ha elegido el camino de la confrontación en lugar del camino del acuerdo y el diálogo y el acuerdo, que se había iniciado en el mes de abril con el tratamiento de la pandemia. Y bueno, duró hasta hace un mes, digamos.
Quiero cerrar con, por lo menos, esta charla de hoy con algo que a mí, francamente, también me viene quemando la cabeza en términos periodísticos. y es el derecho a la información. Uno puede convenir que cada medio tiene su línea, decir, le dedico a coronavirus tanto espacio, le dedico a la corte tanto espacio. Ahora, el silenciamiento de la información que tiene que ver con las instituciones. El Congreso, por ejemplo, ha aprobado leyes que no han aparecido en los medios opositores. ¿Cuál es el punto que el derecho a la información exige que aparezca el tratamiento periodístico? ¿Se entiende también esto?
Sí, se entiende. Por lo que pasa que, por otro lado, digamos, no se le puede fijar la línea editorial a los medios desde el gobierno. Eso es limitar la libertad de expresión. Y no se le puede exigir tampoco que publiquen determinadas cosas. El gobierno, si quiere hacer conocer, tiene los elementos para hacerlo a través de algo que está usando muy poco y muy mal, que son las campañas de comunicación masiva, pautadas, de alta frecuencia, producidas profesionalmente, para llegar a la población con la información. El gobierno tiene los elementos para hacerlo, eso. Pero respecto a la libertad de expresión, yo creo que es un derecho fundamental y que no hay ningún derecho a intervenir en la línea editorial de los medios. Los medios lo que no pueden hacer es agraviar, digamos, no pueden exceder los límites de la libertad de expresión, no puede exceder. En Europa, por ejemplo, la Comunidad Europea está legislado el discurso del odio, que no está permitido.
Sí.
Que está perfectamente definido y legislado. Bueno, ellos vivieron primero el nazismo, el fascismo, y después toda la ola, digamos, de racismo blanco antimigratorio, ¿no? Y entonces lo tienen todo bien legislado.